En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Rafael Latorre, periodista y columnista en el periódico El Español. ¿Qué tal, Rafael?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, te llamamos, no te conocíamos, pero te hemos conocido esta semana a través de una columna que se titulaba nada más y nada menos que Judenrein, que igual para mucha gente en España es una palabra en alemán, pero para los judíos tiene un significado muy claro. El Judenrein era una zona libre de judíos, era una señal de una política antisemita. Y tú lo sacas a colación de este último incidente que hubo en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no es cierto?
Sí, no solo por este incidente, ¿no? Yo creo que este incidente es un síntoma muy, muy preocupante, pero es todavía más preocupante si comprobamos, como lo hacemos, que viene sucedido de otros incidentes, ¿no? Como el boicot que también sufrió Idan Reichel, que tuvo que ser escoltado por la policía para que pudiera cantar aquí en Madrid, ¿no? Yo os agradezco mucho la atención a la columna. Lamento que sea por unos hechos, en fin, tan, tan lamentables, ¿no? A mí lo que me parece más preocupante no es el clima de animadversión hacia lo judío que hay en España, que yo no creo que sea algo generalizado, pero sí creo que hay muy poca sensibilidad hacia los ataques al judío por parte de la población española. O dicho de otra manera, creo que de una manera muy peligrosa lo antijudío está ingresando en lo políticamente correcto gracias a un discurso bastante tramposo y que encuentra especial predicamento en las universidades, ¿no? Esa era, digamos, la idea que yo trataba de transmitir en la columna. ¿Es España un país especialmente hostil hacia lo judío? Yo no lo creo, pero sí que creo que es un país muy insensible cuando se producen ataques hacia lo judío enmascarados en un discurso político que yo considero que es absolutamente tramposo, ¿no?
Bueno, tú incluso señalas que así como el antijudaísmo, por llamarlo de alguna manera, históricamente fue un patrimonio de la extrema derecha, de los filonazis o de los movimientos totalitarios de extrema derecha, pero ahora cada vez más es un símbolo de la propia izquierda, ¿no?
Sí, tradicionalmente ha sido un signo de la extrema derecha. Ahora se ha producido una pinza bastante extraña por la que gente que difiere en muchísimas cosas en lo político, sin embargo, sí se encuentra en el antisemitismo, en el antijudaísmo, ¿no? En la extrema izquierda ha calado la idea de que todo vale para criticar las políticas de Israel, con las que pueden no estar de acuerdo en muchas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, vaya por delante que es legítima cualquier crítica a un Estado, eso faltaría, pero en las críticas al Estado de Israel encontramos algunos clichés que son exclusivos y que sí son especialmente preocupantes porque yo creo que incitan al odio racial, ¿no? Por ejemplo, se asume que el pueblo judío es no sé, un ente monolítico de lealtad ciega al Estado de Israel, se le exige una pureza moral que no se le reclama a otros países, y finalmente la lucha contra esas políticas, la crítica contra esas políticas muchas veces deriva en actos que son una incitación al odio clara, como es lo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo decía en la columna, en fin, y creo que es una idea bastante elocuente, que ya el hecho de que cuando hablamos de los ataques hacia los judíos en España nos sintamos tentados a decir aquello de, oye, si esto se lo hicieran a un musulmán, la reacción sería muy diferente. Yo creo que eso ya es la certificación de un fracaso, porque efectivamente estamos en una sociedad que es hipervigilante a los gestos de islamofobia, de racismo de todo tipo, de odio contra los gitanos, y que es mucho menos sensible, sin embargo, al antijudaísmo, al antisemitismo, tal y como ha demostrado esta semana Evo Koch. Creo que el discurso, un peligroso discurso contra los judíos, está ingresando en lo políticamente correcto por parte de una extrema izquierda que lo está utilizando para atacar a Israel, y creo además que está teniendo cierto éxito, un éxito muy preocupante en las universidades. Antes formaba parte del en fin, del acervo sentimental de una extrema derecha que está en retroceso ahora mismo, ¿no? Ahora mismo sí, es verdad, y creo que es mucho más preocupante el uso que está haciendo la extrema izquierda de ello, ¿no? Y no solo eso, sino también el silencio de una parte de la sociedad que, por supuesto, no lo comparte, pero que, sin embargo, no se atreve a denunciarlo con la contundencia con la que denunciaría el odio a otras confesiones, a otras razas, otras etnias, incluso fíjate hasta qué punto, yo qué sé, el odio contra las mujeres produce un rechazo absoluto, ¿no?, en la sociedad, y sin embargo hechos tan elocuentes como lo que estamos viendo de el boicot en la Universidad Autónoma a Jaime Schatz no produjo una reacción tan automática en la sociedad, ¿no?
Y a mí también me llama la atención otra cosa, porque esta misma semana, por ejemplo, la primera ciudad que se unió a una iniciativa del Comité Americano Judío de Ciudades contra el Antisemitismo fue Madrid. La alcaldesa Carmena ayer mismo firmaba un documento pronunciándose en contra del antisemitismo. Y claro, y es muy, yo creo que no va a haber absolutamente ningún consistorio en España que esté en contra de una declaración en contra del antisemitismo. La pregunta es, ¿qué es el antisemitismo para esta gente? Usted, ¿dónde consideran que hay que actuar, no?
Claro, evidentemente ninguna ciudad se va a negar a inscribirse, digamos, a una declaración así, pero al final, como decimos aquí, los hechos son amores, ¿no? Más que una declaración, lo que creo que sería más contundente son los hechos. Por ejemplo, el hecho de que no se mantuviera como concejal a alguien que bromeó con el Holocausto y que hizo unas bromas en Twitter que además perjudicaron muchísimo a la imagen de la ciudad de Madrid, porque nos situaron a la ciudad de Madrid, donde yo vivo, en el mapa mundial del antisemitismo, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que Manuela Carmena, la alcaldesa, condena todo este tipo de acciones, pero yo creo que sí que sería importante que mostrase algo más de contundencia, o al menos la misma contundencia que se mostraría en otros países europeos ante gestos como los que hemos visto recientemente. Yo insisto, con la semana esta del boicot, lo que me parece más preocupante de todo es que no se produjera una reacción mucho más contundente por parte de las administraciones, también de la opinión pública y también, y en esto tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, de los propios periodistas, que no tratamos, digamos, con la misma importancia hechos como los que vivió el profesor israelí, Jaime Schatz, y que son realmente graves. Yo recientemente entrevistaba al embajador en España, Alon Bar, el embajador israelí, y me decía...
El antiguo embajador, ya hay uno nuevo.
El antiguo embajador, efectivamente, me decía, España es el mejor destino que podría soñar un diplomático israelí. O sea, él se sentía muy cómodo aquí, considera que tiene debates, además, muy muy interesantes. Yo no considero, efectivamente, que sea especialmente hostil España hacia un judío, pero sí creo que tiene que es poco vigilante ante estas cosas, ¿no?
Bueno, tú trabajas en un periódico, se llama El Español, que es nuevo, pero que digamos que su fundador es el mismo que antes tenía el periódico El Mundo, ¿no? Pedro J. Ramírez.
Sí.
Por lo menos en El Mundo sí que hubo varios incidentes que condujeron a protestas de los judíos de España. Por ejemplo, columnas de Antonio Gala donde se preguntaba qué habrán hecho los judíos para merecer esto, o publicación de entrevistas con negacionistas del Holocausto. Esperamos realmente que la política, la línea editorial del Español no recuerde aquella época de que pasó en El Mundo.
No, tampoco creo que la línea editorial del Mundo se alinease con todo eso, ¿no? Lo que pasa es que al final un periódico no es una cosmovisión cerrada, ¿no? Hay muchos colaboradores y cada uno expresa su visión la visión que tiene del mundo, de las relaciones internacionales y de todo tipo de cuestiones, ¿no? A eso me refería yo también con la autocrítica que tenemos que hacer desde los medios de comunicación. Efectivamente, yo creo que muchas veces nosotros, los periodistas, hemos contribuido con nuestro trabajo, a difundir un discurso del odio. Y estoy pensando en algunas viñetas que se han publicado también en algunos periódicos españoles y que son realmente graves, porque además caen en los estereotipos más burdos, más absurdos y más tramposos contra lo judío, ¿no? O de lo judío, ¿no? En cualquier caso, sí, yo tampoco creo que El Mundo, ¿no?, sea un medio que comparta la visión que tiene Antonio Gala, pero vuelvo a insistir en eso, tampoco somos demasiado vigilantes cuando se produce un caso como este. Yo recuerdo la columna de Antonio Gala a la que te refieres, efectivamente era una columna absolutamente inaceptable y que probablemente en otros medios de comunicación europeos de referencia no se hubiera publicado.
Uh-huh. Bueno, Rafael, queremos agradecerte que nos hayas atendido y explicado tu visión. Porque de vez en cuando nos reconforta pensar de que no estamos tan solos ni estamos tan paranoicos como para estar tan vigilantes cuando suceden cosas como lo de la Universidad Autónoma de Madrid, que no es ni la primera vez, ni desgraciadamente, si siguen así las cosas, será la última vez. Hace unos años recuerdo una conferencia que iba a dar el entonces presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Israel, Jacobo Israel Garzón, y que salieron ahí con carteles de contra la usura y cosas así, que eran realmente no solamente anti-israelíes, anti-sionistas, sino del antisemitismo más burdo y desde sectores de la izquierda, ¿eh? No eran grupos de ultraderecha los que hacían eso. Así que
queremos permitir, Jorge, que te diga, sí, que además son un tremendo ejercicio de ignorancia, porque si algo demuestra el estudio de nuestra historia es que ser en España antijudío es ser antiespañol, ante todo.
Uh-huh. Sí, eso es buen título para una próxima columna. Estamos agradecidos que nos hayas atendido y esperamos que esta autocrítica a la que llamas a algunos de los periodistas del sector pues sea oída y simplemente hagan un análisis de conciencia a ver si lo que están haciendo es realmente lo que pretenden, de llevar la verdad como pretende cualquier periodista a todos los rincones. Que reexaminen las posturas, porque a veces hay cosas como incluso el propio conflicto de Oriente Medio, que no todo es blanco o negro y hay muchísimos grises y hay muchísimas historias en el medio. Muchas gracias, Rafael.
Gracias a vosotros.